Está con nosotros, como ya habíamos anunciado, el pastor Jesús Mercado, un amigo nuestro, que aunque hacía tiempo que no nos veíamos, ¿verdad? Pero siempre hemos guardado esa amistad y cuando nos vemos, pues nos alegramos en saludarle. Como yo dije, pues fue maestro, uno de mis maestros en el Instituto Latinoamericano, hace muchos años atrás, cuando estudiamos también la palabra del Señor, y él era uno de los maestros, y para nosotros, ¿verdad? Era el mejor maestro, gloria al Señor, porque de verdad que aprendimos mucho y nos edificábamos muchísimo, nos encantaba escuchar su clase, recibir la clase que él nos daba de la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Así que yo le voy a dejar ante ustedes para que, y todos nosotros, para que él nos traiga la palabra del Señor. Tiene también algunos hermanos que le acompañan y él les va a presentar. Gloria a Dios. Es un honor tenerle aquí con nosotros, pastor.
Gloria a Dios. Bendito el Señor. Dios le bendiga, amados hermanos. El honor es para mí el poder participar con ustedes de este culto de adoración. El Señor Todopoderoso sabe el aprecio y el respeto que siento hacia este hombre y su amada esposa, aleluya, una familia que aprendí a amar, y como dijo él, no nos vemos, qué sé yo, en ocasiones, pero el físico, su pastoral, hombre del Señor, pues me permite guardar ese respeto hacia él. No le quedó bien eso que fui maestro del instituto, porque eso como que da a entender que yo soy más viejo que él. Aleluya. Eso fue ayer que le di clase para la gloria del Señor. Pero fue para mí un honor. Alguien dijo una vez que no pueden haber maestros si no hay buenos estudiantes. Y el buen estudiante enseña al maestro. El maestro lo que hace es dirigir la clase. Pero el maestro listo lo que hace es aprender del alumno, de hombres como mi hermano y mi amigo Frank. Hay un hombre por ahí que en el día de hoy, no sé si los oídos le sonaban, y por cuanto venía para esta iglesia estaba hablando de Rubén, y me encuentro con Rubén, y él no se imagina la alegría que hay en mi corazón verle a él y a su amada esposa. Persona que respeto y quiero, y que de alguna manera u otra fuimos vecinos ahí en Santa Rosa, donde yo vivo. Es una alegría para mí ver este ministro del Señor. Lo otro es que no tengo por costumbre llegar tarde a ningún sitio. Tengo el don de llegar primero que nadie. Tengo ese don de llegar primero. Cuando el templo no se ha abierto, yo estoy ahí. Es que murió uno de los hijos de Lynn Sánchez, que mi hermano lo conoce, que es negrito, el de color, que precisamente se llama Lin como el padre, y lo están velando allí mismo en la casa de Lin Sánchez. Mi hermano sabe de quién hablo. Y saqué unos 15 o 20 minutos, porque lo traían después de las 4 de la tarde, y quise estar unos momentos con él allí, con su familia, y por eso llegué ahora. Por favor, me disculpa, porque reitero, mi esposa sabe que no tengo el don de llegar tarde a ningún lugar. Me acompaña mi amada esposa Iris Noelia Negrón. Si gusta saludar a los hermanos. Mi esposa Iris Noelia Negrón Padro. Aleluya. Que en esta noche pues estamos juntos. Me acompaña el hermano Peláez, miembro de nuestra iglesia, y le di al pastor la posibilidad que Peláez pudiera cantar, aunque sean dos himnos. Vamos a darle la oportunidad a Peláez que cante para el Señor. Alabado sea el Señor. Aleluya, aleluya. Bendita la misericordia del Señor. Oh, gloria a Dios.
Dios le bendiga. Vengo con mi pastor, ¿verdad?, para cantarle al Señor en esta noche, y quiero que estas alabanzas lleguen a lo profundo de su corazón, para la honra y la gloria de Cristo, y le pido un fuerte aplauso a Cristo. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Es muy importante. Gracias al pastor de la iglesia por darme esta oportunidad, y a mi pastor también por darme esta oportunidad. Mi vida se la entrego a Él. Mi vida se la entrego a Él. Mi vida se la entrego a Él. A Jesús de Nazaret. Ya llenaste el vacío que tenía en lo profundo de mi corazón. Y ahora canto con gozo, digo aleluya y también gloria a Dios. Mi vida se la entrego a Él. Mi vida se la entrego a Él. Mi vida se la entrego a Él. A Jesús de Nazaret. Ya rompiste todas mis cadenas. Me hiciste libre para adorarte, mi Señor. Y ahora canto con gozo para la gloria de mi Señor. Mi vida se la entrego a Él. Mi vida se la entrego a Él. Mi vida se la entrego a Él. A Jesús de Nazaret. Ya llenaste el vacío que tenía en lo profundo de mi corazón. Y ahora yo te alabo para la gloria de ti, Señor. Mi vida se la entrego a Él. Mi vida se la entrego a Él. Mi vida se la entrego a Él. A Jesús de Nazaret. Me sacaste del fondo del abismo. Me diste paz. Me llenaste de tu amor. Y ahora canto con gozo. Tú me hiciste libre, poderoso Salvador. Mi vida se la entrego a Él. Mi vida se la entrego a Él. ¡Sí, Señor! Mi vida se la entrego a Él, a Jesús de Nazaret. Desde que le entregué mi vida a Cristo, hermanos, soy un hombre feliz. Llevo 23 años sirviéndole a Él, cantándole a Él para su gloria. Y me hizo libre. Me libertó de las cadenas que me tenían atado en el mundo. Porque yo cantaba para el mundo, pero en una tarima mundana Dios me llamó y me dijo, ahora vas a cantar para mí. Fíjense que llamó a Zaqueo, Zaqueo descendió del palo y yo descendí desde la tarima a su presencia. Dale un aplauso a Él. Muchos buscan a Dios es ajeno. Hechos por hombres
de madera y de yeso. Pero nosotros buscamos a un Dios vivo que se siente en nuestros cuerpos. No buscaré a nadie más, a nadie más, solo a mi Señor, que me da la paz. No cantaré a nadie más, solo a mi Señor, que me da la paz. No oraré a nadie más, a nadie más, solo a mi Señor, sí Señor, que me da la paz. Por eso no buscaré a nadie más, no adoraré a nadie más, solamente a ti Señor, porque en ti está la vida eterna, en ti está la paz y el amor. Aleluya. Recibe esta alabanza como un olor grato a tu presencia. Como un olor grato, mi Señor, a tu presencia. No buscaré a nadie más, a nadie más, solo a mi Señor, que me da la paz. Muchos buscan a dioses ajenos, hechos por hombres de madera y de yeso. Pero nosotros buscamos a un Dios vivo que se siente en nuestros cuerpos. No buscaré a nadie más, a nadie más, solo a mi Señor, que me da la paz. No oraré a nadie más, a nadie más, solo a mi Señor, que me da la paz.
Dios les bendiga. Y el pastor con nosotros.
Bendita la misericordia del Señor. Levante su mano y dele adoración al Señor. Levante su mano y dele adoración al Señor. Adoramos a un Dios vivo. Adoramos a un Dios vivo. Adoramos al Dios que adora a nuestra hermana Edris y Modesta, que nos están llamando y están escuchando el programa. ¿Los conocen? ¿Conocen a Edris? Denle un saludo a Edri con una alabanza al Señor. Edris y Modesta, Dios les bendiga, están escuchando el culto en Tennessee. La gloria sea para el Señor. Está permitido adorar al Señor. Permítame decirle que vengo de la Iglesia de Dios, Roca de Salvación, Concilio Latinoamericano, allí en la comunidad La Ponderosa en Vega Alta. Y reiterando el agradecimiento al Señor por permitirme usar este púlpito a la gloria y la honra del Señor. Y decir que aquí en la carretera número 12, en este lugar en Bayamón, hay una iglesia que se levantó con los propósitos de adorar al Dios que vive para siempre. Gloria sea el Señor. Y para eso está este lugar, para adorar al Señor. Les invito para aprovechar el tiempo, leer la palabra del Señor en el libro a los Efesios. Leemos la palabra del Señor. Aleluya. Gloria sea el Señor. Aleluya. La iglesia cristiana misionera aquí en Sierra Bayamón levanta su corazón para reconocer al Dios que vive para siempre. Gloria sea el Señor. Efesios capítulo 1. Vamos a leer a la gloria y a la honra del Señor. Bendita su misericordia. Libro a los Efesios. Aleluya. Leemos la palabra del Señor. En el capítulo 1, libro a los Efesios. Capítulo 1, libro a los Efesios. Aleluya. Leemos a la gloria del Señor. La gloria es para el Señor. Alabado sea su nombre. Te damos gracias por tu misericordia. Aleluya. Capítulo 1, libro a los Efesios. Capítulo 1, leemos la palabra de Dios en esta noche, que lee como sigue. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre, te damos gracia en el nombre de Jesús. La gloria y la honra es para ti siempre. Nos encargaremos de reconocer que tú eres el Dios que hizo la iglesia y eres el Dios que ministra nuestra vida en esta noche. Te damos gracias, Padre, por el pastor de esta iglesia. Te doy gracias por mi hermano y amigo Rubén, su amada esposa. Te doy gracias por esta congregación. Honramos tu nombre siempre. Por ello, Dios, te damos gracias. Amén, amén, amén. Pueden ocupar sus asientos. Aleluya. Dios es el Dios de la iglesia. Dios es el Dios que ministra a la iglesia. La iglesia todavía tiene la misma función que tenía en los momentos en que la iglesia nace o la iglesia se levanta. La iglesia no ha perdido el principio que adoptó, aunque los tiempos cambien, aunque los hombres cambien, aunque la sociedad cambie, aunque muchos pensamientos cambien, la iglesia del Señor es la misma iglesia. La iglesia no puede cambiar. Todavía la iglesia la dirige el poder del Espíritu Santo. Todavía la iglesia está ante la presencia de Dios. Todavía Jesucristo es el Señor de la iglesia. Todavía el Dios eterno del Antiguo y Nuevo Testamento es el Dios de la iglesia. Dios es el Dios de Abraham. Y hay razones para explicar en otra ocasión por qué Dios es el Dios de Abraham. Es el Dios de Abraham porque Dios le dijo a este hombre: sal de tu tierra y de tu parentela. Déjalo todo por mí. Todavía el Señor no tenía una teología, una doctrina significativa en aquella época para poder decir que era la obra misionera. Dios no necesita época en obra misionera. Jesucristo está en la obra misionera, el Espíritu Santo, desde que el hombre es hombre. Desde que Dios dio su palabra, es la obra misionera. Y este hombre creyó. Abraham no sabe lo que es la palabra fe. Abraham no sabe de qué se le está hablando. Abraham lo único que sabe es que el Dios eterno lo llamó. Y cuando Dios llama al hombre, el hombre se levanta y camina en la voluntad del Señor. El hombre nunca pregunta para dónde voy. Aquí el que dice para dónde vamos es aquel que los llamó. ¡Oh, gloria sea el Señor! Pues tampoco usted hace maletas y se va por su cuenta. Tampoco usted se declara apóstol o misionero. Esta no es una opinión donde usted en el oficio, usted delega en usted mismo la posición en usted decir lo que usted no es. Si Dios no nos llama, no somos apóstoles. Si Dios no nos llama, no somos discípulos. Si Dios no nos llama, no podemos hacer la voluntad del Señor. Dios de Abraham, Dios de Isaac, porque sobre él estaba la promesa. Aleluya. Dios de Jacob, el hombre que Dios va a usar para establecer en la tierra aquel gran pueblo de Israel. Ya no te llamará más Jacob. Te llamarás Israel. El Dios de estos hombres, aleluya, el Dios de Gedeón, el Dios del apóstol Pablo, el Dios de Lucas, Mateo, el Dios de estos hombres, ¿sabe una cosa? El Dios de nuestro hermano Frank, el Dios de Frank, el Dios de Rubén, el Dios de los ministros, el Dios de estos hombres que hacen la voluntad del Señor. Por ello, cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos del ministerio, cuando hablamos de lo que todavía se establece sobre la faz de la tierra, que es lo más importante que hay, lo que pueda haber en la tierra, lo más importante en la tierra es la iglesia. Aunque la iglesia no se le reconozca, aunque no se diga lo que es la iglesia todavía sigue siendo en la mente de Dios lo que Dios quiere que sea la iglesia del Señor. El apóstol Pablo le escribe a los Efesios, porque él percibe que la iglesia es el cuerpo de Cristo. El apóstol no visualiza a la iglesia, aleluya, en términos generales o en forma individual. Él percibe la iglesia como algo maravilloso que está en la tierra, como que algo que funciona para la gloria y la honra de su nombre. Esa iglesia está aquí en esta noche. Esa iglesia alaba al Señor. Esa iglesia no vende sus principios. Esa iglesia no cambia lo que ha recibido. Esa iglesia sigue creyendo. No importa lo que usted vea. No se justifica que usted eche hacia atrás porque alguien cayó o porque alguien falló. Eso no tiene que ver con usted. La responsabilidad es caminar. Es echar hacia adelante. ¡Oh, gloria sea el Señor! Porque si iglesia fuera a depender de los que caen, de los que fallan, hace tiempo la iglesia ya se hubiese caído. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Satanás se podrá mudar para la tierra, pero hay una iglesia viva. ¡Oh, gloria a su nombre! El enemigo podrá escribir libros. El enemigo podrá hacer 20 cosas, pero la iglesia es el pensamiento de Dios encarnado, dado a los hombres. Yo me gozo en ser la iglesia. Yo me gozo en pertenecer a la iglesia. ¡Oh, gloria sea el Señor! En esta noche Frank Cruz es mi pastor. En esta noche yo soy su discípulo. En esta noche yo alabo al Señor en este lugar. ¡Oh, gloria sea el Señor! Porque estamos hablando y estamos testificando y estamos adorando al mismo Dios, que es el Dios de Abraham, que es el Dios de los profetas, que es el Dios de estos hombres. Me llama la atención cuando Job dice, si yo supiera dónde está la silla de Dios, yo llegaría allí para hablar con él. Yo sé que mi Redentor vive. ¿De dónde Job se saca esto? Yo sé que mi Redentor vive. La experiencia de este hombre es la revelación de la palabra. Cuando la palabra es revelada en el corazón del hombre, el hombre entiende. Hay gente, hermanos, que hay que explicarle mucho para que puedan entender. Permítame decirle que hay hermanos que van a la escuela bíblica y se van preocupados porque no entendieron. Y vuelven el próximo domingo y no entienden. Entender el Evangelio no significa que hay que tener bachillerato, maestría, magnum cum laude, doctorado. Todo es bueno. Hemos alcanzado parte de eso. Pero eso no es la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio es la revelación del Evangelio. La revelación de la palabra. Oh, gloria sea el Señor. La revelación que me permite percibir la palabra en mi corazón. Que me permite percibir lo que Dios hace en el corazón del hombre. No importa lo que vea, mi experiencia en el Evangelio es lo que me permite caminar. No porque soy pastor, no porque estoy en esta posición. Cuando yo termine y salga de ese culto, yo voy a salir a la carretera número 2. Yo voy hacia Vega Baja. Oh, gloria sea el Señor. Yo tengo que tener la misma alabanza en la carretera que en esta noche. Tengo que tener la misma alabanza. ¡Aleluya! No podemos ser creyentes mientras el culto. En el culto todos somos creyentes. Pero cuando salgamos a este lugar, cuando nos guayen el carro, cuando nos hablen malo, cuando tengamos problemas, hay una posición evangélica en nuestra vida. ¡Gloria sea el Señor! La experiencia de ser miembro del cuerpo de Cristo. Permítame decirle respetuosamente que no todos son miembros del cuerpo de Cristo. Esto es paradójico. Pero sí que en aquella iglesia hay 2,000 miembros. Eso no es evidencia que somos miembros del cuerpo de Cristo. Respetuosamente, la cantidad de 3,000 y 5,000 no garantiza. Oh, aleluya, aleluya. Oh, gloria sea el Señor. Lo que garantiza ser miembro del cuerpo de Cristo es enfrentar la vida cada día. Dije en mi iglesia, lo digo en esta noche, hay mucha gente turbada porque van a quitar la señal análoga para ponerla por otra. Y la sociedad está turbada. Si no compro la cajita, si no tengo la antena, entró otro problema en nuestra sociedad. Van a despedir sobre 30,000 empleados supuestamente, entre ellos muchos creyentes. ¿No creen ustedes que llegó la hora de la verdad? ¿No creen ustedes que aquí se va a saber si yo soy pastor o no soy pastor? ¿No creen que aquí se va a saber? Esos que hablan mucha lengua ahora se va a saber. Los que dicen que son profetas ahora se va a saber. ¡Oh, aleluya! El estar perdiendo el tiempo en el Evangelio, viniendo a la iglesia, cuando venga esto, te va a pasar por el crisol. Ahora es que se sabe. Porque a mí no me hace falta la cajita. No me hace falta la antena. A mí lo que me hace falta es el culto en la iglesia. A mí lo que me hace falta es que tú me abraces. A mí lo que me hace falta es que tú me des la mano. El cuerpo de Cristo se identifica ante la presencia de Dios. Somos gente diferente, con costumbre diferente, con cultura diferente, con política diferente. Somos la iglesia de Dios. ¡Oh, gloria a su nombre! La iglesia Pablo la percibe a los efesios escribiéndole y haciéndole conciencia al corazón de ellos la importancia de no desligarse de la doctrina, de no desligarse de la teología, de no desligarse del llamamiento, de la revelación. Bueno, nos van a señalar. Usted es un pastor obsoleto. Usted es un pastor ambiguo. Usted es un pastor que sigue con el mismo mensaje. Usted es un pastor que lo único que sabe decir es aleluya y gloria a Dios. Usted es un pastor que todavía está allá, oh gloria al Señor. Pero usted párese frente a la persona y dígale, pero yo siento la presencia de Dios. ¿Y tú? ¿La siente? ¿Y usted siente la presencia? ¿En esta noche la siente? ¿Vamos a salir como llegamos? ¡No! El problema se va a quedar en el altar. La escasez, el problema, la dificultad. Entonces, somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo de Cristo, que lo compone la iglesia por mediación del Espíritu Santo, es lo que nos lleva a nosotros en estos momentos, en este siglo, en este año, en esta política, mantener la postura de una iglesia que vive y de una iglesia que funciona y de una iglesia que tengo entendido terminaron ayer en unas conferencias del concilio en este lugar. Gloria sea el Señor. Eso es lo que Dios quiere de la iglesia. Yo no estaba aquí porque Fran no me invitó. Pero yo pienso que esto aquí estaba lleno. Y yo pienso que aquí se manifestó el poder del Espíritu Santo. Yo pienso que Dios usó al predicador. Yo pienso que fueron dos días de fiesta, dos días, un día de fiesta o día y medio, lo que sea. Pero ustedes pasaron por el proceso más hermoso de una iglesia. Vinieron ministros, vinieron hermanos de otros lugares, vinieron hermanos llenos de la presencia de Dios. Conocieron nuevos hermanos, ustedes se abrazaron, oh gloria sea el Señor. Queremos algo más que eso. Queremos algo más que eso. Eso es lo suficiente para pararnos confiadamente y decir, nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Un teólogo dijo, no le explica al que no entiende. No trate de convencerlo. Sencillamente déjalo ir y luego pregúntale, ¿entendiste lo que te dije? Entonces te contestará, no sé de qué me habla. Así está nuestra sociedad, pero así no puede estar la iglesia. La iglesia no puede estar así. Nosotros escuchamos el ruido de los problemas en la carretera número 2, pero aquí dentro se siente otro ruido, y es de la presencia de Dios. Y eso es lo que nos concierne a nosotros. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia pertenece al pensamiento de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia cuyo dueño es Dios, funcionamos y caminamos de acuerdo a su misericordia. No creemos que somos mejor que nadie. Sencillamente caminamos en fe. Sencillamente nos dirige Dios. Sencillamente creemos los principios que adoptó la iglesia. Sencillamente estamos en el camino. Sencillamente Dios todavía se nos revela. Todavía Dios habla. Aleluya a la vida de la iglesia. La palabra es revelada al pastor de esta iglesia. Una noche, un domingo, llega el pastor y predica un sermón fuerte, un sermón duro. Quizás diga, y vosotros queréis iros también. Pero el pueblo entiende y comprende. Es el hombre que Dios está usando. Es el hombre que Dios le da la palabra. Es el hombre que no vende la palabra. Es el hombre que no cambia la palabra. Oh, gloria sea el Señor. Esa palabra es la que sana. Esa palabra es la que cura. Esa palabra es la que levanta. Oh, gloria sea el Señor. Porque el psiquiatra no tiene esto. El psicólogo no tiene esto. El psicoanalista no tiene esto. Esto solamente lo tiene la iglesia. Y los que me estén escuchando allá en Tennessee y en otras partes del mundo, he testificado en mi iglesia que yo me gané un psiquiatra para el Señor. Un psiquiatra. Un miembro de mi iglesia lo fue a visitar y me dijo, pastor, tengo una cita con el psiquiatra. ¿Me puede acompañar? Yo fui con el miembro de la iglesia. Me senté en la sala de espera. El hermano le dijo al psiquiatra, ando con mi pastor. ¿Con quién? Ando con mi pastor. Pedirle a tu pastor que entre. Y mandó a salir al paciente. Espera afuera en lo que hablo con tu pastor. El psiquiatra está sentado ahí. Yo estoy en la silla del paciente. Alabado sea el nombre del Señor. El psiquiatra comienza a hacerme ciertas preguntas. Comenzamos a dialogar. Comenzamos a hablar. Pero yo estoy notando que los ojos del psiquiatra están medio aguados. ¿Ah? Están medio bañaditos de lágrimas. El psiquiatra me dice, pastor, ¿usted puede hacer una oración por mí? ¿Cómo es posible que un psiquiatra pida la oración? Me pidió la oración. Yo dije, póngase de pie. Parecía que yo estaba en el altar a donde predico. Y el psiquiatra era un miembro que había venido a confesar a Jesucristo. ¡Oh, gloria sea el Señor! Póngase de pie. Sálgase de la silla, yo voy a orar por usted. Hice la oración por el psiquiatra, lo abracé y le leí Mateo capítulo 5. Cuando me fui a él me dijo, ¿usted vuelve? Si usted quiere, sí, venga con el muchacho otra vez. La segunda vez volví. Y el psiquiatra dejó al paciente afuera y me mandó a entrar. Entre el muchacho, no entre usted, después yo hablo con él. Me senté, comenzamos a hablar. El psiquiatra me dice, tengo un problema. Los psiquiatras se supone que no tengan problemas. Para eso usted le paga 120 pesos. ¿Cuál es su problema? Estoy por divorciarme. Y a jayete, un psiquiatra está por divorciarse y está aconsejando. Y está hablando de psicología, y está hablando de Augusto Conte, de Sondheim, y de estos psicólogos del siglo pasado. Está hablando de filosofía. ¡Oh, gloria al Señor! Por eso es que su paciente no cambia, porque Sondheim, Augusto Conte no cambia. El que cambia se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Que le den la oportunidad que Cristo sea, que él ministre en la oficina, y habrán cambio. ¿Puede orar por mí otra vez, pastor? Sí, yo puedo orar por usted. Lo saqué para afuera, volví a orar por él, hicimos un círculo de oración. En ese momento habían cinco en el círculo de oración. Estaba el Padre, estaba el Hijo, estaba el Espíritu Santo, estaba el psiquiatra y estaba yo. Levanté un clamor, comencé a orar por el psiquiatra. La gloria es para el Señor. Él lloró, yo lloré, yo lo abracé. No atendió al paciente. Se lo olvidó. Se me pasó el tiempo. Entonces se sentó. Pastor, ¿vuelvo otra vez? Sí. Pero le quise hacer un chiste jocoso. Y le digo, psiquiatra, hay un problema aquí. ¿Cuál? Usted me debe $160. La primera cita son 80 y esta 80. ¿Cómo hacemos? Te pago cuando vuelva. Volví la tercera vez. Atendió primero el muchacho y después pasé yo. La cara del psiquiatra no era la misma. Estaba alegre. Estaba contento. Pastor, le tengo buenas noticias. ¿Cuáles? Ya no me voy a divorciar. Oiga, si eso le hubiese dicho Benihín, esto se cae aquí. o Jaqui. Pero como lo dijo Jesús Mercado Chubito, y como lo dijo Frank, pocos amén. Ustedes no se alegran de que un psiquiatra, el Señor trabajó en su corazón y no se divorció. Lo abracé otra vez. Lloramos. ¿Sabe lo que hizo el psiquiatra? Me sentó en la silla de él. Me dijo, pastor, hágame el favor. Siéntese en esa silla, que ahora yo me voy a sentar en la silla de afuera. Y yo me tiré para atrás. Y yo, wow, psiquiatra por unas horas. Me quedé un rato sentado allí. Y el psiquiatra riéndose, yo riéndome. Y el paciente esperando afuera otra vez. Cuando me despedí de él, que fue la última vez que lo vi, le dije, Jesucristo es el Señor. Esto mismo. Jesucristo es el cuerpo de la iglesia. La iglesia es el cuerpo, Cristo la dirige. Y le dije, yo soy producto de la separación de mi madre y de mi padre. Mi hogar fue destruido en el 1953. Yo perdí un hermano que lo mataron en Vega Alta. Mi hermano mató al esposo. Y mi hermano mató un hombre. Miren de dónde yo vengo. Dios me convirtió en mamá y papá de mi mamá y de mi papá y de mis hermanos hasta hoy. En diciembre enterré a uno de mis hermanos. Saqué tiempo para conducirlo al Señor por 3 semanas con mi esposa. Las herramientas que usted tiene y yo tengo son las efectivas. Señor psiquiatra, ningún psicólogo, ningún psiquiatra trabajó conmigo, ni fue a mi casa para trabajar con mi problema. A mi casa apareció un hombre que se llamó Panchito Juiz, bajito, nervioso. Un hombre que cuando fue a morir, la muerte le dijo a Panchito, ¿cómo hago para llevarte? Porque tú eres bien difícil. Panchito, mi hermano, lo conoció. Panchito era un pastor de la cabeza hasta los pies. Panchito llegó en el 1959 a Corea de Vega Alta. Se ganó a mi mamá para el Señor. Y en aquel momento yo salía a ver una película al teatro. Y él me detuvo y me dijo, muchacho, ¿quieres que ore por ti? Y yo levanté mis hombros como quien dice, ore si quieres. Yo tenía más o menos 15 años. Me hizo doblar las rodillas en el piso. El piso era color madera, color verde, madera. O sea, era madera color verde. Yo doblé mis rodillas y aquel pastor, Panchito Ruiz, hizo una oración por mí. Esa oración va para 50 años. La gloria es para él. No oró un psicólogo, no oró un psiquiatra, oró un pastor, un ministro. Le dije al señor psiquiatra, yo llevaba 3 meses de convertido. Hay un escritor que dice que el creyente más grande de una iglesia es el recién convertido. Eso yo lo leí hace más de 40 años. No hay una persona con mayor gozo en la iglesia que un recién convertido. Porque los que tenemos 60 años nos hemos creído que hemos alabado tanto a Dios que ya no le alabamos. No, si yo llevo 60 años alabándolo y 40, con que yo no lo alabe esta noche no importa. No, la alabanza de esta noche es tan importante como la de hace 60 años.
Aleluya. Y yo estaba en el culto y yo era el creyente más contento. Me decían Chu el Pelú. Yo era flaco y feo. Muy poco he cambiado. Y llegué a la iglesia. ¿Sabes por qué estoy en la iglesia? Por el abrazo suyo. Hay gente que entran por esa puerta y tú no los abrazas. Hay gente que están esperando un abrazo y tú lo que haces es que oraste y te sientes, lo viste caminar y llegó y ni cuenta te diste. Cuando un alma llega a este templo nuevo, si es caballero, el presidente de los caballeros, si es que lo hay aquí, ¿dónde está? No vino hoy. No hay, ¿verdad? No hay. ¿Ay? ¿Dónde está? ¿Dónde? No lo veo. ¿Ah? ¿Salió? ¿Ah? ¿Está enfermo? Se salvó. ¿Y la presidenta de la dama dónde está? ¿Ella, usted? Cuando un alma entre por ahí, la primera que se supone que se levante para abrazar es usted. Porque por aquí viene mucha vida que le hace falta un abrazo. ¿Y el presidente de los jóvenes? ¿Dónde está el presidente de los jóvenes? Oye, ¿tú eres el pastor? Así que date la cojilla más grande. Cuando entre un joven, abrázalo. Hay gente que le hace falta un abrazo. Por eso estoy en el Evangelio, porque los caballeros me abrazaron, las damas, los jóvenes. La iglesia tenía casi 60 jóvenes. Mi esposa Iris Noelia Negrón era parte de la sociedad y era la joven, la muchacha más preciosa de la sociedad y la muchacha más linda de Vega Alta. No que era, sigue siendo. Estoy medio divorciado. Necesito un psiquiatra. Y Panchito hizo la oración por mí. Y yo estaba sentado pegado a la ventana, contento. Era el creyente más contento de la iglesia. Y se acercó un anciano de aquella época y me dijo, muchacho, cállate, que tú no sabes cantar. El diablo me dijo, vete y no vuelva más. Cristo me dice que me quede. Pero aquel anciano me atribuló por una semana. ¿Sabe quién me fue a buscar brillando zapato otra vez? Porque a mí me enseñaron que los domingos por la mañana es para la escuela bíblica. Que los domingos por la mañana no se casa o nadie, no se celebran cumpleaños, no se lavan cajos, no se lava ropa y no se va a pescar. Pero yo me fui a brillar zapato otra vez porque me dijeron que me callara, que yo no sabía cantar. ¿Saben quién me fue a buscar? Saturno González Padre. El hijo de Saturnino, que fue aquí presidente de la Asamblea de Dios. Fuimos de la misma iglesia, Mission Board. Y me fue a buscar. Y hoy en día estoy aquí gracias a Saturno González, que entendió que un miembro del cuerpo de Cristo se duele por los demás miembros. Que cuando un hermano está pasando por momentos difíciles, ahí es donde usted se destaca como miembro del cuerpo de Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo percibe un evangelio diferente. El apóstol Pablo percibe una costumbre diferente. El apóstol Pablo ve la iglesia como lo más grande que hay en la tierra. Eso nos permite entonces funcionar a la manera de Dios. Porque Dios es el dueño de la iglesia, reiteramos, en esta noche para su gloria y su honra. La iglesia tiene una identidad. La iglesia no puede perder su identidad. Cuando la iglesia pierda la identidad, pierde la santidad. Si la iglesia pierde la santidad, la iglesia deja de ser la iglesia. Lo que salva a la iglesia es la santidad. Lo que nos permite funcionar es la santidad de la iglesia. ¿Dónde nace la santidad? La santidad nace dentro. La santidad está por dentro. Yo primero me he visto por dentro. Aleluya. El cambio que Dios hizo en mi interior me permite hablar las cosas del Señor. Ya yo no tengo que estar con aquellos hombres que hablan cosas que no conciernen al Evangelio. Mi vocabulario es el vocabulario de la palabra del Señor. La identidad de la iglesia permite que los gobiernos entiendan. La identidad de la iglesia no la podemos perder, porque si la iglesia pierde la santidad, pierde su identidad, dejamos de ser la iglesia. Vuelvo a reiterar lo que dije al principio. Que tu amigo cambie, pero tú no cambies. Que la sociedad cambie, que el pastor cambie, pero la identidad de la iglesia no cambia, no puede cambiar. Aleluya, gloria sea el Señor. Bendita sea su misericordia. Yo sé que mis compañeros ministros se han encontrado en algún lugar. Yo, Jesús Mercado La Puerta, le confieso aquí en este altar que yo me he levantado renunciando al pastorado. Se lo confieso, no pastoreo más, estoy cansado, no vuelvo más. Y me veo por allá por Camuy o por Salinas, yo no sé por dónde, sentado en la última silla para que no me manden ni orar. Renunciando al pastorado. ¡Aleluya! ¡Ay, santo! ¡Oh, gloria sea el Señor! ¡Aleluya! Los ministros no renuncian. Los ministros siguen haciendo milagros. Eliseo, después que lo entejaron, los huesos hacían milagros. De eso predicamos otro día, para evitarme problemas. ¡Oh, gloria sea el Señor! Este ministerio, dado por Dios a la vida de la iglesia, está enfocado en todo en términos generales. Y me le he levantado, se lo confieso aquí delante del Señor, yo voy a pastorear hasta cierto tiempo y no pastoreo más. Allá me encuentro a alguien que no le importa esto. Entro al mall de Vega Alta y voy caminando y allá viene alguien y me para y me dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿usted es pastor? Y por la mañana yo estoy pensando en renunciar. Me levanté renunciando. ¿Usted es pastor? Eso dicen. No, ¿eres o no eres? Sí, yo soy pastor. Cierro los ojos y digo, Señor, enmudécelo. Me encontré el gerente de un banco que está parado en una esquina. Yo vengo caminando desde lejos y cuando voy a coger la esquinita me hace... ¿Usted es pastor? Y yo, sí, soy pastor. Oye, usted camina como los pastores. Usted mira como los pastores. Usted se mueve como un pastor. Usted tiene, oye, usted es pastor de la cabeza a los pies. Y yo le contesté, y tú estás apartado del Evangelio. El gerente de Dual Mortgage. Hey, un momentito, tú dijiste que yo era pastor, yo renunciando por la mañana. Yo no sé quién se lo reveló, si fue la carne o el espíritu. Pero es que el que se aparta del Evangelio todavía camina como creyente. Aunque te aparte del Evangelio todavía, la esencia del Evangelio está detrás de ti. La fragancia del Evangelio no se puede apartar de ti. Aunque estés planificando no volver porque no te pusieron a dirigir devocionales. Aunque no quieras volver porque no saliste presidente de dama o líder en la iglesia, tú no te convertiste para ocupar posiciones en la iglesia, te convertiste para adorar a Dios, para servir a Dios. ¡Aleluya! Entonces tú eres apartado, ¿sí o no? Sí. Pues tu problema es mayor que el mío, porque yo me quiero ir y tú todavía no has llegado. Me senté con él allí. Tengo que atender clientes. Esto es importante. Cállate la boca. Atiende lo que te voy a decir. Le hablé del Evangelio. Lo abracé. Lloró. Oh, gloria sea el Señor. Le estuve ministrando 4 o 5 veces cada vez que iba al mall. Se fue de allí. Pidió, renunció. No sé dónde está.
es de Morovi. Aleluya. Nosotros que hemos sido llamados, renunciamos, queremos renunciar. ¿Por qué? Porque estamos cansados. Porque la hermana nos dijo esto, porque el hermano nos dijo esto. Entonces queremos renunciar. En el cuerpo de Cristo no se renuncia. En el cuerpo de Cristo no se permite que usted se quede en la casa. En el cuerpo de Cristo usted no coge vacaciones. En el cuerpo de Cristo usted no dice yo voy la semana que viene. En el cuerpo de Cristo Disney no es primero. La Florida no es primero. En el cuerpo de Cristo, aleluya, el cumpleaños no es primero. La boda no es primero. Oh, gloria sea el Señor. Esto es primero. Siempre esto es primero. Mi alma alaba al Señor, aleluya, aleluya. Esto es primero. Aunque la higuera se seque, aunque no hayan vaca en los corrales, esto es primero. Aleluya. No podemos perder la identidad. Somos la iglesia. Perdamos la identidad. Cierren esto aquí. Métale encantado. Véndanlo. Váyanse. Quédense en las casas. Apártense. Perder la identidad es perder la presencia de Dios en este altar. Hoy yo fui invitado, gracias por invitarme, gracias por darme el altar, me debiste haber dejado abajo. Pero hoy en día hay que ver a las 15 le da esto. Hoy en día hay que velar a quién se le da esto. Yo le dije a Peláez, tú vas a cantar si el pastor quiere. Si el pastor no quiere, tú no vas a cantar. Y vas a cantar dos. No se te ocurra cantar tres, porque si canta tres, te hay una cogida de cuello en el cajo. Si él te vuelve a mandar a cantar, aleluya. Pero la iglesia no puede perder la identidad. ¿Cuántos se gozan en ser parte de la iglesia? La iglesia es nación escogida. Dios nos escogió. De acuerdo a Deuteronomio capítulo 4, Dios nos escogió a nosotros. ¡Wow! ¡Wow! Somos el pensamiento de Dios. ¡Wow! Yo pertenezco a la iglesia. Yo pertenezco a Cristo. Yo pertenezco a este grupo. Mañana cuando me vean por allá, salúdeme. ¡Aleluya! No me venga a decir que el largo camino me gesta. No, dígame, pastor, se le está acabando el tiempo. Hay muchos muchachos ahí que están preparados para pastorear. ¡Amén! Nación escogida. Nación escogida. Somos una nación que somos lo más maravilloso. Yo quisiera, perdónenme que quizás estoy cogiendo demasiado de tiempo ya, pero permítanme decirle que en el gobierno no nos quieren, pero nos piden la oración. Los vecinos no nos quieren, pero piden la oración. Donde yo estoy establecido como iglesia nos han tirado piedra, manguera de agua por las ventanas. Las palabras más sucias nos las han dicho a nosotros. 6 años donde no podíamos conseguir los permisos de uso. Nos hicieron la vida amarga. Aquello fue terrible, aferrada limpia en los cultos. Para el colmo de los males, habían 10 millones de estas cositas chiquitas que pican, que no son hormigas. A Vallarde. El templo no, la capilla no tenía baños sanitarios. 6 años que eso fue terrible. Los vecinos hicieron la vida imposible. Ahora los vecinos nos envían jugo de China y de Toronja. Ahora los vecinos nos envían agua. Ahora los vecinos dicen qué bonito está quedando eso. Ahora los vecinos están en paz con nosotros. Hubo que trabajar, hubo que luchar. No los llevamos a la corte, los llevamos a la corte celestial. Dios se glorificó, Dios nos bendijo. La gloria de Dios está en aquel lugar. Alabado sea el Señor.
porque la iglesia espera en Dios. La iglesia tiene que esperar en Dios. El vecino de la esquina se murió. No oramos para eso, pero se murió. Y ahora el hijo es nuestro mejor amigo. La nación santa percibe la misericordia de Dios. La nación santa percibe la gracia de Dios. La nación santa percibe cómo Dios se mueve en nuestros asuntos personales. Aleluya. La iglesia es una habitación donde Dios mora. ¡Ay, santo el Señor! La iglesia es una habitación donde Dios se mueve. Pero ustedes se imaginan que la habitación de un hermano de iglesia hayan películas triple X. Que en el cuarto donde vive el matrimonio se ve triple X, se ve pornografía, se ve el pecado. ¿Es eso una habitación de Dios? Eso es una casa llena de malicia. Eso es una casa donde el diablo se manifiesta. Ese es un lugar donde Satanás, oh gloria, 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 en la habitación del creyente, lo que está en la palabra de Dios, lo que está en la oración. Aleluya. Somos el lugar donde Dios habita. Y lo podemos probar por la Biblia aunque nos amanezcamos aquí. La Biblia dice que Dios comió con Abraham aquella tarde antes de destruir a Sodoma. Dios comió con Abraham. Dios visitó a Abraham. ¿Acaso voy a destruir a Sodoma sin que mi amigo Abraham no lo sepa? Aleluya, aleluya, aleluya. Dios no va a hacer nada aquí si no te lo dice primero. Dios te lo va a decir lo que Él vaya a hacer. Oh, gloria sea al Señor. Él se sentará en el templo. Él se sentará en el altar. Él te lo dirá. Aleluya. Oh, gloria sea al Señor. Él hablará. Abraham, yo voy a dormir en la plaza en Sodoma esta noche. Dios habló. ¿Cuántos creen que todavía Dios habla? Mire, hermano, que yo no diga nada más. Todavía Dios le habla a la iglesia. Escúchenme bien, por favor. Dios habla. Aquellos hermanos que están acostumbrados a alimentarse de las predicaciones en el televisor y no vienen al templo, tenga cuidado. Aquellos que predicadores que tú no lo haces, que van a internet, sacan el sermón, hunden un botón, sale la página, lo doblan, lo meten al bolsillo, llegan al tal, abren el papel y lo predican. La palabra hay que parirla. Así es un mamey predicar. La palabra tiene que venir del corazón de Dios al corazón del pastor. Aleluya. Porque esa palabra es la que permite que el ministro de Dios sienta la gloria del Señor. Sienta la presencia de Dios. Sienta río de agua viva. Sienta que Dios está sanando. Sienta que Dios está salvando. Sienta que Dios se está moviendo. Oh, gloria a su nombre. Ustedes están aquí parados en la número 2, reitero. La iglesia discípulo de Cristo en Espinosa también estaba parada en la misma número 2 porque ya no están allí en el punto cubano. En la década de 1943, esa era la iglesia que más oraba en Puerto Rico. Escuchen bien. Esa era la iglesia que más oraba en Puerto Rico 24 horas. Allí el pecado no podía llegar. Cuando un hermano venía en pecado, se levantaba una hermana hablando en lengua, le ponía las manos y caía en el piso. No vayan a creer que eso lo trajo Benny Hinn. Ya en el 1940 en la iglesia discípula, en las pentecostales y otras, Dios se glorificaba y ponía las manos y la gente caía al piso. El que estaba en pecado no se atrevía a entrar al templo. Una noche el pastor está predicando un sermón. En esa iglesia perteneció nada más y nada menos una mujer de Dios que se llamó Juana Santana, que fue la que escribió ese himno que dice, a empezar de nuevo. Luego escribió, estamos llegando ya. Esa noche Dios se estaba manifestando en el templo. Hay un hombre acostado en la casa. Se puso a escuchar el culto allá en la casa y comenzó a levantarse poco a poco y comenzó a escuchar el himno y se fue moviendo y llegó en pijama al templo. Llegó en pijama al templo. Cuando él se miró estaba en pijama y siguió y se convirtió con todo y pijama en el templo. Llegó al altar y aceptó a Jesucristo. Yo lo creo. En esa misma época un hombre vino a mofarse y se agarró de la ventana del templo. Se quedó pegado y no se podía despegar. Comenzó a gritar y a gritar y a gritar. Los hermanos salieron a ver qué le pasaba y era que estaba electrocutado. Lo despegaron, lo trajeron al altar, se convierte y está en la iglesia, discípulo. El cuerpo de Cristo es funcional. Ha trabajado a través de la época. ¡Aleluya! Por eso es que Dios habita en nuestra habitación. Dios escogió la iglesia como un nuevo pueblo. La iglesia es un nuevo pueblo. Israel no quiso a Dios, pues entonces nos dio a nosotros los gentiles. Nos dio esta palabra. La iglesia gentil tenemos esta palabra en profecía. La palabra nos ha sido dada no para orgullo nuestro, no para competir con Israel. Sencillamente hemos sido el pueblo escogido por la misericordia de Dios. Y mira si esto es grande, que si un judío se convierte y Dios levanta a la iglesia, no se levanta como judío, se levanta como iglesia. Lo que tenemos es grande, hermano. No lo pierda, no lo desperdicie. Este nuevo pueblo de Dios es el que está aquí en esta noche. Este pueblo es el que todavía santifica el nombre del Dios del cielo. Este pueblo que está aquí es el mismo que Dios ha elegido. Este pueblo aquí es el que Dios quiere. Este pueblo que está ahí sentado es al que Dios le interesa. Oh, gloria sea el Señor. Cuando miren a la izquierda, véanlo lleno. Cuando miren a la derecha, véanlo lleno. Porque todas estas urbanizaciones, hay hombres y mujeres apartadas del Evangelio. Gente apartada. Hay más gente apartada que la que están en el Evangelio. Cuando llegue el momento, aleluya, saben que la Biblia dice que sonará la final trompeta para Cristo llamar la iglesia. Yo no soy músico, no lo soy. Cuando uno toca trompeta, la escala de tocar trompeta, que es 4x4, es para do mi sol si re fa. El sonido más fuerte es el si, en el primer pistón, que usted sube ese sonido, alabado sea el Señor que es capaz de romper una copa, es capaz, si el que la toca tan finamente que la puede romper. Cuando el ángel vaya a tocar la trompeta, no la va a tocar en ese tono, la va a tocar en el tono de Dios. La va a tocar en el tono de Dios. Y cuando suene ese tono, la iglesia se levantará. En ese tono, la iglesia se levantará. Lo que estamos queriendo decir con esto es que no importa la circunstancia que usted esté viviendo, usted está viviendo en el tono de Dios. Y estas personas, estos hermanos apartados, Dios antes de tocar esa nota en la trompeta, porque no puede ser una guitarra ni un saxofón, tiene que ser una trompeta, Dios la va a sonar para aquellos que están apartados del Evangelio. Yo siempre he creído por fe que antes que toque la trompeta del levantamiento, Dios dará un sonido para llamar a aquellos que se apartaron. La oportunidad de que tú reflexiones, de que tú te reconcilies, que tú vuelvas al camino, que te levantes con la iglesia. Alabado sea el Señor, que no espere lo que dice en la segunda oportunidad, sino que te levante ahora para la gloria y la honra de su nombre. La elección del pueblo de Dios está establecido en la mente de Dios. El nuevo pueblo de Dios está en la mente de Dios. Por lo tanto, la obra de Dios es a favor del pueblo. Somos la iglesia. Pertenecemos a la iglesia. Pablo le escribe a los Efesios y le escribe una de las cartas más profundas que hay en la Biblia, es la de Efesios, Gálatas, Filipenses, Hebreos. Porque se percibe la voz de Dios profundamente en el corazón de aquel pueblo que es la iglesia. Pablo, apóstol de ¿quién? De Jesucristo. Tremendo. Frank Cruz, apóstol de ¿quién? Solamente uno. Frank Cruz, apóstol del Señor. Porque por ahí muchos que se dan el título de apóstol. Pero para ser apóstol hay que ser discípulo primero. Tenemos que sentarnos, tenemos que aprender. Yo no estoy de acuerdo que te convierte el lunes y el otro lunes estás predicando con una maleta. Yo soy de los que creo que te convierte el lunes, ven a una escuela bíblica, escucha al maestro, escucha la consejería pastoral y que Dios te envíe. No salgas sin primero conocer de quién vas a hablar. Vas a hablar de Cristo, que es lo más grande. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Estamos aquí en esta noche por la voluntad de Dios. Por su misericordia. Por su grande amor. No porque tú eres mejor que nadie, ni yo. Por la voluntad de Dios en su misericordia. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo le echa la bendición del Dios Todopoderoso y termino. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Dios pensó en mí antes de la fundación del mundo. Dios pensó en usted. Tú estás aquí porque Dios pensó en ti antes de la fundación del mundo. Tú estás aquí, mire hermano, eso es para hacerle fieles al Señor. Eso es para ser fiel al Señor. Eso es para darle gracias a Dios. Señor, mira donde yo estoy sentado en tu templo. En una silla cojinada, un siervo tuyo. Mira quién está a mi lado. Un hermano que cuando el culto se termine me va a saludar y me va a abrazar y él no lleva mi apellido. Señor, me anunciaron que yo voy a dirigir el devocional. Señor, yo voy a cantar, qué privilegio. El hermano cantó ese himno, que ya esos himnos no se cantan en la iglesia. El hermano que cantó, ya eso no se canta en la iglesia. Ahora es reggaetón. Ahora es esto y aquello otro. Y el hermano cantó ese himno, me hubiese gustado que lo hubiese repetido. Porque lo cantó para el Señor. ¡Qué privilegio! ¡Qué honor cuando el hermano tocó la guitarra! Aunque chiquitita, pero suena. El hermano cantó para el Señor. Tú viviste un devocional tremendo. Eso es para nosotros, aleluya, sentirnos más que honrados. La gloria es para el Señor. Según nos escogió en el ante la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Para que fuésemos santos delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptado hijo suyo, por medio de Jesucristo, según el pacto hecho a través de su voluntad. En esta noche, lo mejor que nos pudo pasar es que Él en su misericordia nos tiene en su cuerpo, el cual pertenecemos a Él. en esta noche nosotros somos la gente más privilegiada porque pertenecemos a su redil. Si usted fuese a pagar por lo que usted es y yo, jamás usted podría pagar lo que es usted. Usted es un hombre o una mujer que si la trompeta llega a sonar en esta noche, usted se levanta como iglesia. ¿A cuánto le gustaría que esta noche suene la trompeta? Nosotros hemos sido llamados para servirle a Dios. Recuerde, Dios es el dueño de los profetas, de los patriarcas. Dios es el dueño y señor de Frank Cruz. Dios es el dueño de cada uno de nosotros. Y no se avergüence jamás de pertenecer a estos caminos, porque esto fue lo mejor que nos pudo pasar para la gloria y la honra de su nombre. Pastor, con su permiso, ¿pueden ponerse en pie? ¿Puede junto conmigo dar una alabanza al Señor? ¿Se atreve usted a darle la gloria a Dios? ¿Se atreve usted a honrar el nombre de Dios? ¿Se siente orgulloso de estar en estos caminos? ¿Siente paz en su vida? ¿Siente paz en su corazón? ¿Se alegra en pertenecer al cuerpo de Cristo, hermano? Con el respeto del pastor, si alguien no lo siente, yo estoy dispuesto a orar por usted, si el pastor me lo permite. Yo le aconsejaría que no salga de aquí. No se atreva a acostarse. No vaya a la cama sin la certeza que si Cristo viene, se va con él. No piense en el problema. Piense en el que le puede resolver el problema. Yo le aconsejo, pase al altar y deje su carga en el altar para la gloria y la honra del Señor.
Alabado sea el nombre del Señor. Este es el momento, mis amados hermanos. Los músicos pueden pasar. Este es el momento para la oración. La palabra ha sido predicada. Poderosa palabra. Poderosa palabra. Profunda la palabra. Gloria a Dios. El Señor sigue haciendo énfasis en lo mismo. ¿Verdad que sí, hermano? El Señor nos viene ya hace unos meses haciendo énfasis en lo mismo. Ahí, ahí. En esa línea. Gloria al Señor. En esa línea. Esta es la noche. Si tú deseas aceptar a Cristo como tu Salvador, este es el momento. No te vayas de aquí sin pasar al altar, recibir a Cristo. Bendito sea Dios. Si tienes inseguridad, por favor, hermano, no te vayas de aquí. Este es el momento de la oración. Alabado sea Dios. Tienes la oportunidad de pasar. Quiero decir, ¿verdad?, que llamó, gloria al Señor, desde la Florida, el hermano Reinaldo Andújar. Saluda a la iglesia. Alabado sea Dios. Dice que hace algún tiempo fue parte de esta iglesia. Está escuchando a través del internet y quiere que lo mantengan en oración.